¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio I. Hoy miércoles 21 de abril de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde el Twitter. El nick es @arielmcor. En Instagram el nick es @arielmcor. En Telegram nuestro canal Radio I Podcast. Nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y estamos en vivo desde Telegram, desde nuestra cuenta Radio I Podcast, a las 21 o 21.30 horario argentino. Normalmente está el programa en vivo, así que bueno, pueden seguirlo después. Cuando termino de grabar, paro la grabación y me quedo con la gente que está disponible. Así que bueno, en principio vayamos a los títulos. Reddit y su versión de Clubhouse. Google Pixel 5a 5G tendrá un Snapdragon 765G. Es oficial, el Samsung Galaxy S20 FE 4G tendrá un chipset 865. Un vistazo de las próximas Samsung Galaxy Book que se lanzarán el 28 de abril. Instagram nos ayudaría a esquivar los DM abusivos. Motorola Moto G20, un móvil barato, de diseño bastante interesante. No volverá a suceder el cierre inoportuno de aplicación por la culpa de WebView en Android. MediaTek es el primero en lanzar un chipset de 4 nanómetros. Y por último, Microsoft está trabajando en una nueva tienda para Windows 10. Esos son los temas del día. Vayamos primero con Reddit, en donde, bueno, ya todos sabemos que Clubhouse es el que dio el puntapié inicial en este sistema de radio, en este sistema de conversaciones, en este sistema de conversaciones con participantes que se pueden sumar. Lo tenemos a Telegram, chatbots, como estamos utilizando, Space de Twitter, bueno, varios, Facebook está trabajando en el suyo, la gente de Spotify lo mismo, y bueno, al parecer también Reddit tiene lo suyo. Se llama Reddit Talk o Talk. Debe permitir albergar conversaciones de audio en vivo dentro de sus comunidades. Los moderadores pueden registrarse ahora para estar en la lista de espera para la función, porque no está disponible, obviamente. Reddit señala que solo los moderadores podrán albergar conversaciones de audio durante las pruebas iniciales. Solo los mods pueden iniciar charlas durante las primeras pruebas, pero pueden invitar a oradores de confianza a copresentar una charla. Esperamos trabajar con todos ustedes para asegurarnos que Reddit Talk tenga la mejor experiencia de moderación posible. Yo creo que va a tener bastante futuro, sabiendo que Reddit es una red muy grande de usuarios, en donde hay muchísima información, en donde los mismos acceden para conocer noticias en exclusiva, y muchas veces salen inclusive datos importantes que publicamos en Radio Geek, que publicamos en Infocertec, mejor dicho, y que las mencionamos en Radio Geek. Sale muchísima información, y no solamente de tecnología, sino de todos los rubros. Es una red muy grande, en donde se puede utilizar. Lamentablemente para nosotros en habla hispana hay muy poca cantidad de contenidos, o sea, es más que nada en inglés. La red funciona muy bien, uno puede votar los posts que se publican, pueden publicar, va con un sistema de rachas que uno va marcando la medida que va avanzando. Tampoco puedes decir me gusta todo, porque automáticamente te moderan y te bloquean. O sea que hay que tener una determinada tiempo en la red para poder utilizarlo. A mí me gusta mucho, lo tengo instalado en el teléfono y saco muchísima información de ahí. Muchas primicias, muchos leaks que se están filtrando aparecen primero en Reddit. Y bueno, hablemos de leaks. Les cuento que el Google Pixel 5, es largo el nombre, 5A 5G, tendrá un chipset 765G. Es un chipset que se utilizó muchísimo de Snapdragon, que se utilizó muchísimo en el año 2020. Muchos dispositivos lo trajeron, lo trajo el Motorola Edge, lo trajo el G Velvet, lo trajo Xiaomi con algunos dispositivos. O sea, lo han traído muchos fabricantes en dispositivos de gama media premium que tenían conectividad 5G. Entonces, bueno, creo, ¿no?, que vendría a ser un chipset que no sería el óptimo para un Pixel que se lance este año, o sea, porque inclusive podrían utilizar el 780G, que es más nuevo, obviamente, y que se lanzó hace poco, y que tendría más funcionalidades, mejor feature en general, mejor conectividad en 5G y un montón de cosas. Y ustedes me preguntarán cómo se develó este equipo con el microprocesador. Bueno, justamente en el código de Android 12 Developer Preview 3, en donde hay varias líneas que hacen referencia al nombre clave, al Pixel 5A 5G, y el número modelo del chipset es el 765G. Lo que sigue siendo un misterio es que si Google va a sacar un Pixel 5A o Pixel 5A 5G cuando se lance en septiembre. O sea que, bueno, estaremos atentos a conocer más noticias relacionadas a este tema. Y como siempre les digo, son filtraciones, con lo cual puede que sean correctas, puede que sean ciertas al 100% o puede que no. Recuerden que todo lo que hablamos, o mejor dicho, todo lo que se lanzó de Apple en el día de ayer fue filtrado antes, la gran mayoría fue filtrada y fue cierto. Entonces, realmente, digamos, la información de las filtraciones que se vienen dando son muy verídicas, o sea, son muy ciertas, y no sé de dónde lo sacan, realmente no sé dónde sacan la información, pero es muy cierto. Es oficial que el Samsung Galaxy S20 FE 4G, o sea, no el 5G, el 4G, tendrá el chipset Snapdragon 865. Particularmente no entiendo por qué ese chip, porque tiene posibilidad en 5G también, entonces no termino de entender. Tiene un modem Qualcomm X55 que viene en el S20 también, y digamos disponible también el Exynos en otro modelo. Habíamos visto que había dos modelos del el S20 FE, el equipo que venía con 5G, que venía con el Snapdragon, y el equipo que venía con 4G, que venía con un Exynos 990. Bueno, al parecer el 4G también va a venir con un Snapdragon 865. No entiendo, o sea, no termino de entender bien el motivo, y si va a haber una reducción de costos o va a salir exactamente lo mismo, porque obviamente el dispositivo que es 5G siempre cuesta un poquitito más que el que viene con 4G en los mismos equipos. O sea, esto lo vemos en lanzamientos, en donde está el lanzamiento del equipo en 5G y en 4G, y el 4G es más barato que el 5G, obvio, es más que lógico. Pero esto es lo que por lo menos se hizo del lado de hoy oficial, y que se publicó en un sitio web sueco de Samsung. Está ahí en Infocertec, el enlace, hacen clic y lo encuentran y pueden seguir el mismo. No sé tampoco si va a ser de forma mundial, es decir, si esto se va a disponibilizar en todas las regiones del mundo. Eso tampoco lo puedo confirmar, pero en principio es lo que sacamos del sitio sueco de Samsung. Y seguimos con Samsung. Y vieron que les comenté que el próximo miércoles 28 de abril se va a estar haciendo un nuevo evento, que muchos pensaban que podía llegar a ser un nuevo Samsung smartphone, pero no va a ser un smartphone, sino que Evan Blass ya lo ha dicho, que va a ser los Galaxy Book. Nosotros publicamos ya la publicación que hizo en Voice, la transcribimos al sitio en Infocertec, y bueno, van a ser Galaxy Book, o sea, portátiles, en definitiva, nuevos equipos. Y hoy se publicaron dos renders en donde se muestra la Galaxy Book Pro y la Galaxy Book Pro 360. Hay dos renders en formato GIF, en donde la pueden ver a los dos portátiles girando de toda forma para poder ver cómo son los mismos. O sea, no tenemos especificaciones técnicas, en principio filtradas hasta el momento, pero esos serían los equipos que se van a estar presentando la semana que viene. Está publicado, lo publicamos en Infocertec, y el que quedó fuera, porque supuestamente van a ser tres modelos, en principio serían tres modelos. El otro modelo sería el Galaxy Book Go, que tiene tecnología ARM, que bueno, de ese no se ha filtrado nada, así que bueno, hasta el momento no tenemos imágenes como tenemos de los otros dos equipos. ¿Qué pasa con Instagram y los DM? Vieron que tenemos en Instagram tenemos la posibilidad de recibir mensajes directos en nuestra cuenta, y que lo vemos de forma en solicitudes. O sea, en solicitudes vemos los mensajes directos de las personas que no conocemos, que no seguimos, que no nos siguen. Bueno, ahí estarían las solicitudes. Obviamente, gente que conocemos, que lo tenemos en nuestros contactos y todo eso, automáticamente cuando nos ponen un mensaje, cae en, digamos, en el directorio convencional, donde está principal, que tenemos todos los chats que estuvimos hablando y que podemos hablar de forma privada, obviamente, de un lado al otro, que podemos enviar audios también, o sea, se pueden hacer varias cosas. Bueno, hasta ahí está bien. Pero ¿qué sucede cuando recibimos mensajes abusivos, mensajes fuera de contexto, mensajes agresivos y no lo queremos recibir? O queremos tener un control superior a eso, ¿no? O sea, no tenerlo solamente en, en pendientes, ¿no? Sino que además estén bloqueados por palabras, por ejemplo, por frases que podemos preactivar y de alguna manera poderlo manejar. Bueno, esto es lo que supuestamente está trabajando la gente de Instagram y haciendo que no tengamos que navegar de forma manual para ir bloqueando e ir eliminando los mismos. Bueno, esto sería un filtro automático de solicitud de mensajes ofensivos. Eso sería el título, ¿no? Como para decirlo. Aparentemente tendremos que activar de forma manual, cuando esté disponible, porque todavía no está disponible, hay que aclarar, en donde se va a filtrar de forma automática las solicitudes de DM que contengan palabras, frases, emojis ofensivos, para que no tengamos que verla nunca. O sea, esta herramienta se centra en solicitudes de DM porque es donde la gente realmente recibe mensajes abusivos. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí por suerte no he recibido ningún mensaje abusivo. Algún mensaje fuera de contexto, sí, o sea, obviamente que sí, pero ningún abusivo, ni agresivo, ni nada que se le parezca, pero fuera de contexto alguno que otro lo he recibido. No me fastidia tampoco. Lo que pasa es que hay que pensar en algo que es muy cierto. Yo tengo 1.500 personas que me siguen. Una persona que tiene 10.000, que tiene 30.000, que tiene 50.000, que tiene 1.000.000. Imagínense los mensajes que debe recibir de forma de gente que no conoce y que les está enviando mensajes. O sea, está bueno tener un filtro automático que bloquee cosas. O sea, por ejemplo, una mujer de repente que esté publicando sus fotos y que atraiga al público masculino, quizás por decir algo, vamos a ver, no quiero ofender a nadie, puedan enviarle un grupo de personas, puede enviarle cosas agresivas o cosas obscenas directamente. Bueno, entonces está bueno que ese tipo de cosas esté filtrado de alguna forma para que no lo reciba. Bueno, eso es un poco lo que van a estar trabajando. Se va a poder activar y desactivar, obviamente, de forma manual en la configuración de la privacidad. Todos los mensajes que se filtren, que tengan esas palabras por defecto que le hemos agregado, se ingresarán en un lugar de términos prohibidos y, bueno, de ahí poder sacar los mismos. Interesante que cómo va a filtrar los mensajes. Estaremos al tanto cuando esté disponible para poder probarlo. Obviamente, yo lo voy a probar, pero no voy a recibir nada. Así que bueno, no me hago tampoco problemas, pero obviamente para mucha gente es necesario. Motorola Moto G20. A ver, tengo que decir algo. Sinceramente, me tienen bastante, bastante desorientados la gente de Motorola con la nueva línea Moto G. La línea Moto G 2021. Porque no sé cómo decirle. Porque el último Moto G que salió fue el año pasado, el Moto G 9. Pero este año no iba a salir Moto G 10. Pero resulta que de alguna forma, con la nueva línea Moto G que arranca en el 10 y termina en el 100, tenemos 10. O sea, hay un Moto G 10. Existe. Entonces es como que no entendemos, hay un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, 70, un 80, 90, un 100. O sea, tenemos de 10 en 10 todos los modelos y se van dando a conocer de a poco. O sea que, decir que no existe el Moto G10 es incorrecto. O sea, existe el Moto G10. No en la misma secuencia que existiría si no hubieran sacado esta nueva línea de 10 en 10. No sé si se entendió. Pero lo que no entiendo puntualmente es como por ejemplo, un Moto G40 tiene determinada característica técnica, el Moto G10 tiene otras, y el Moto G20 que sale ahora es inferior al Moto G10. O el Moto G60 tiene características que no tiene el Moto G100. Por ejemplo, el Moto G60 tiene una cámara de 108 megapíxeles, mientras el Moto G100 tiene una cámara de 64. Entonces, no entiendo realmente eso. Sí, o sea, obvio, el Moto G100 tiene el micro 870, que es el más potente. El otro tiene un 7 y pico. O sea, entiendo esas cosas. Pero no termino de comprender cómo los marcan. O sea, yo calculo que debería ser el Moto G10 el más bajo, ¿no? El Moto G20 el que le sigue, y así ir subiendo en especificaciones. Pero bueno, o sea, a ver, es algo que quería contarles, que digamos, a mí me termina de marear un poco, pero me imagino que es un tema de, digamos, de producto, y bueno, ellos lo manejan de esa forma. Pero volvamos al Moto G20, que tiene un diseño digamos, interesante, una buena cámara, pero un micro que le falta un poco. A ver, el Moto G20 vendría a ser un Moto E. ¿Por qué digo un Moto E? Porque tiene un microprocesador Unisoc, o sea, no tiene un microprocesador ni Snapdragon ni MediaTek. Tiene un Unisoc, o sea, un micro de baja potencia, o sea, ya directamente tenemos que hablar de baja potencia, no es un micro, digamos, para nada, es un Unisoc T700. Es un micro que es inferior al 450 que le puso al 40. Se marean, ¿no? Un poco con los números. Bueno, vamos a hacerlo más fácil. El Unisoc T700 es inferior a un micro Snapdragon 400. Es inferior. O sea, con lo cual estamos hablando de microprocesadores en gama baja. Con lo cual el dispositivo sería gama baja. Pero resulta que la línea G es gama media. Entonces ahí está mi intríngulish, en donde no termino de entender bien cómo se maneja. Pero vayamos a la noticia, obviamente. El dispositivo va a ser, digamos, todo plástico. Obviamente va a ser económico. No tengo idea del precio porque no se ha definido precio todavía. Tiene un botón de Google Assistant. Bueno, esto es independientemente del equipo. Tiene un Google Assistant. Tiene Android 11. Tiene un jack de auriculares 3.5, tiene un lector de huellas en la parte trasera, tiene una pantalla IPS HD Plus de 6.5 pulgadas, es IP52, o sea que con lo cual soporta algo de agua. El sensor principal de la cámara es de 48 megapíxeles, ya estamos hablando de un sensor bueno, o sea un sensor de gama media directamente, pero bueno, se lo ponen en un gama baja. Al que acompaña una cámara de 8 megapíxeles ultra gran angular, una de 2 megapíxeles en macro y una de 2 megapíxeles en bokeh. O sea, tiene un conjunto de cámaras muy buenas, y el microprocesador no lo va a poder procesar toda esa información que le va a entregar la cámara. Eso es lo que no entiendo por un lado. Como les dije, el microprocesador es un Unisoc T700. Viene con 4 GB de RAM, 64 de almacenamiento interno, una batería de 5000 mAh. Esto sería el dispositivo. Seguramente vendrá con un cargador de 10 vatios, o sea, vendrá con un cargador básico, o sea, eso tampoco lo vamos a estar quejando. Un equipo interesante que, digamos, en gama baja, habrá que ver el precio. Creo que es, digamos, el factor más importante de esto es el precio. Tiene que estar por debajo de los 150, porque si no sería bastante caro el dispositivo. Y me animaría a decir menos de 150. Sí, y una buena noticia que tengo para darles y que tiene que ver con los que han sufrido los cierres de aplicaciones hace unas semanas por la culpa de WebView de Android. Bueno, la buena noticia es que ha implementado el modo seguro de WebView. Este WebView que permite acceder a información de Android de la parte de Chrome y mostrarlo en las aplicaciones, ¿no? O sea, eso sería, resumiendo el tema de WebView, es importante obviamente para poder utilizarlo, o sea, es necesario que lo tengamos disponible. Bueno, al parecer no va a volver a suceder porque se solucionó, se puso en modo seguro, y además de todo esto, bueno, han hecho el bug, no lo solucionaron, sino que volvieron hacia atrás con la actualización, se actualiza a una versión anterior, medio loco, pero así funciona. O sea, no han solucionado el bug, o sea, el bug no está solucionado. En el Play Store está la nueva versión que te soluciona tirando hacia atrás la versión directamente. Recuerden que la forma de solucionarlo que habíamos tenido en su momento era tirar hacia atrás la actualización de WebView. Y digamos, eso era la forma normal de solucionarlo. Bueno, ahora directamente te lo tiran por una actualización hacia atrás y no tendrías inconvenientes. Así que bueno, por lo menos lo han solucionado. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que lo va a posicionar de una forma muy fuerte en el en la parte de microprocesadores SoC ARM. Y tiene que ver con MediaTek, que va a lanzar a finales del 2021 el primer chipset de 4 nanómetros. Recordemos que el chipset más chiquito que hoy tenemos es de 5 nanómetros. Este va a ser de 4 nanómetros. Hay diferencia, por más que sea un número, hay diferencia. Va a tener mucha diferencia en potencia, en consumo, en energía liberada en calor. O sea, ese tipo de cosas va a tener, beneficios, obviamente, del microprocesador. Y seguro va a ser pedido por varios fabricantes, por Oppo, Xiaomi, Samsung, Vivo. O sea, muchos fabricantes le van a pedir este micro. Y según se dice, estos MediaTek podrían superar a la línea Snapdragon 800. En velocidad lo podrían superar. Así que estaríamos hablando de un tope de gama en microprocesadores que podría superar a Snapdragon y a Exynos. O sea, y la verdad que sería fuerte realmente, ¿no? El tema es el costo. Supuestamente el costo va a ser elevado. Se habla que va a tener un costo alrededor la unidad de $80. O sea, el microprocesador, la unidad. Mientras que los de 5 nanómetros están alrededor de 30-35. O sea que habrá que ver también si es potable a nivel económico utilizarlo. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero como va a estar provisto en equipos de gama alta, seguramente está dentro del paquete que puede llegar a funcionar. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería comentar. Va a estar para el año próximo implementado en los dispositivos del 2022, pero va a estar lanzado en el 2021. Y me queda la última para contarles, y que tiene que ver con Microsoft, en donde su tienda para Windows 10, no sé si la han utilizado, a mí particularmente me da un aspecto bastante light, un aspecto bastante burdo. O sea, no está buena la tienda. Lo que va a hacer Microsoft ahora es modificarla y además abrir para que las aplicaciones y los juegos puedan ingresar de una forma más transparente a la tienda y que no tengan que cumplir determinados estándares de acceso para poder brindar más posibilidades. Va a haber más juegos, va a haber más aplicaciones en general. En principio, Microsoft permitía a los desarrolladores enviar paquetes en .exe o en MSI sin procesar e incluso alojar la aplicación y enviar las actualizaciones a través del CDN de cada uno. Un enorme paso adelante se viene ahora, donde la tienda de Windows 10 va a pasar a un máximo nivel. También va a tener que ver con la próxima actualización que se viene en mayo, en donde quizás ahí es donde se implemente la nueva tienda. Así que bueno, a estar atentos a todo eso. Empaquetar directamente esto va a complica un poco la historia. Ahora la relajación de alguna manera de las normas que se van a ver implementadas alcanzaría la cuestión monetaria inclusive y daría libertad a los desarrolladores para usar sus propios flujos de ingresos, evitando la plataforma de Microsoft para poder cobrar. Así que es interesante y creo que va a aplicar un punto inicial en todas estas guerras que se han generado en el 2020 con las aplicaciones, y en 2021 con las aplicaciones, con las tiendas de Apple y de Google Play Store. Esto va a ser diferente. La nueva Microsoft Store también traerá consigo una nueva interfaz más moderna y más fluida. El diseño estaría contado de alguna manera en la actualización de Sun Valley y un rejuvenecimiento visual radical de Windows. La intención de la nueva tienda sigue siendo una nueva UWP y actualizaciones mensuales con correcciones de errores y características. Bueno, esto es un poco lo que se ha dicho de la nueva tienda. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que me pueden seguir desde Twitter. El nick es @arielmcor. En Instagram es @arielmcor. Si quieren apoyarme lo pueden hacer desde Patreon. En www.patreon.com/radiogeek. www.patreon.com/radiogeek. De un dólar en adelante. Se los voy a agradecer muchísimo. Siguen las noticias que publicamos en InfoCertec desde nuestro canal en Telegram, Radio Geek Podcast, como también pueden seguir el programa, y el sitio web infocertec.com.ar. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io. Podés editar tu libro digital en InfoCertec. Encontrá más información enviando un correo electrónico a info@infocertec.com.ar.
Para auspiciar en Radio Geek Podcast, pueden enviar un correo electrónico a la cuenta info@infocertec.com.ar.